Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Ay, agosto, ¿por qué empezamos tan pacheco? Este agosto, Dr. Dre, featuring Snoop Dogg, The Next Episode. Porque resulta que esta fue la última, o el último estímulo sonoro con el que cerramos los Juegos Olímpicos de este año, la fiesta del deporte. Cierra con la frase, smoke weed every day. Y no solamente fue ese cierre, cuando se va Tom Cruise y hacen todo este stunt del que tanto se habló en esta clausura de los Juegos Olímpicos. Yo disfruté mucho la fiesta olímpica y en esa clausura especialmente disfruté muchísimo a Phoenix con las colaboraciones de Air y Ezra Cohen de Vampire Weekend. Pero luego Tom Cruise hace su rappel, se nos va en moto, llega a Los Ángeles y por supuesto salen los Red Hot Chili Peppers, símbolo emblemático de California y sobre todo de Los Ángeles. Sale también Billie Eilish y después el que fue la mascota del equipo norteamericano de los Juegos Olímpicos, Snoop Dogg, que se convierte en esta persona que en algún momento escandalizó y que ahora las tías, las abuelas lo aman, el carisma, la unión con Martha Stewart. Y este personaje que es ajonjolí de todos los moles, Snoop Dogg, sale. Y no solamente salió Dr. Dre a cantar The Next Episode y esas frases emblemáticas relacionadas a fumar marihuana, sino que también cantaron otras canciones. Por ejemplo, cantaron la de Drop It Like It's Hot, esa producción de Pharrell Williams, que entre otras cosas dice, I got a rollie on my arm and I'm pushing down and I smoke, and I roll the best weed. Lo mismito, ¿no? Me estoy sirviendo la mejor champaña y yo enrollo la mejor hierba. Y por si fuera poco, también cantó Gin and Juice, ginebra con jugo, y que dice rolling down the street, smoking indie, fumando indica, sipping on gin and juice y bebiendo ginebra. Entonces vean las tres canciones que decidió cantar para el cierre de unos Juegos Olímpicos. Semióticamente y simbólicamente, yo no vi ningún análisis, no vi nadie que dijera, oye, ¿cómo es posible que en algo que promueve el deporte el cierre sea tan alusivo a los consumos de sustancias prohibidas? Y es que se normalizó y es algo de lo que vamos a hablar en esta edición del podcast. No de la marihuana, sino simplemente de cómo las cosas se hacen populares. De cómo algo que en algún momento fue de un pionero, alguien lo puede convertir en un seguidor. Después, cómo alguien puede ser un vividor, un trend, algo que se sube la gente a una ola y una corriente, hasta que esas olas terminan siendo lo popular y lo normal. Ya más adelante me voy a poner nerd, pero ¿por qué quise hablar acerca de la normalización de lo popular? Y ya hablaré de la psicología de masas, por el vergonzoso, mediocre, plateado o bronceado lugar 65 de nuestro país en los Juegos Olímpicos. Un país tiene las Olimpiadas que se merece. Tal cual. Es un reflejo finalmente de muchas cosas. De la cultura, del civismo, de la organización. Por supuesto, de las tomas de decisiones de personas que nos gobiernan, pero también de tomas de decisiones de los seres humanos, de nuestros hábitos, de nuestros usos, de nuestras costumbres. Y México siempre ha sido un país del llamerito, siempre ha sido un país plateado. Y al decir que México es país plateado, ojalá hubiéramos sacado más preseas de plata, plata y bronce muy arraigadas a nuestro país. Y claro, la relación entre México y la plata es maravillosa, es estrecha, es arraigada a nuestra cultura, fue nuestra primer moneda. La plata, un símbolo mexicano internacional. Y ya decía también, ¿quién fue? no voy a mentir quién fue, quien dijo que si México se iba hacia La Plata, si México empezaba a explotar y platificaba su economía, se haría mucho más fuerte. Pero no estoy hablando del simbolismo positivo, ¿no? La plata del brillo, que simboliza la pureza, la plata de esta feminidad, de la luna, de sus ciclos, de sus transiciones. No quiero hablar de ese simbolismo, sino del simbolismo en las Olimpiadas, y me encontré un estudio maravilloso de Harvard en torno a, en los podios olímpicos y en las competencias olímpicas, cuáles son los lugares que más decepcionan o los que peor se sienten. Y el cuarto lugar, por supuesto, es de los que más decepcionan porque ¡ay! Estuvo a nada de lograr podio, pero dentro de podio, la plata. Que se siente peor a nivel de desilusión ganar la plata que el bronce, porque el bronce es como, bueno, pues se coló al podio, pero la plata es perdí. Gané un bronce, perdí el oro. Esa es la plata y México es así. México es el país del sí se puede, pero la mera hora no se pudo y se perdió. México es el país donde las declaraciones de los deportistas son estoy orgulloso porque di mi mejor esfuerzo. Es el de las declaraciones de los deportistas diciendo no se dieron las condiciones. Es el del deportista diciendo al final me desconcentré y algo falló. Y eso es una relación directa con cómo es nuestra cultura. Nos encanta echarle la culpa a las condiciones. Es que no se dieron las condiciones. Al orgullo simplemente de habernos esforzado y de haber representado a un país. Al de es que a la mera hora, pues lo que queríamos hacer no salió. Fíjate que me acabé desconcentrando. Y esto de un país plateado es un país de frustraciones, del estamos a punto, pero ya nos fuimos para atrás. Y hablar acerca de estos temas, me va a ser bien difícil hacer este podcast del mes de agosto con tantas cosas que sucedieron este mes. Sucedieron desde los Juegos Olímpicos, sucedió, si bien fue el mes pasado, era muy reciente y no pude hablar acerca del atentado de Trump, pero sí este mes fue cuestiones de que se baja Joe Biden, entra Kamala Harris. Ah, hago un paréntesis bien interesante. No sé si vieron esa cuestión de la convención demócrata. Toda la vida yo le había dicho Kamala Harris. Y en la convención demócrata, y se ve que mucha gente también. Y Trump lo empezó a hacer también, a desvirtuar el nombre. Y muchos del Partido Republicano empezaron a hacerlo de manera más ofensiva. Pero me gustó mucho lo que hicieron en esa convención. No desgastaré mucha saliva en este paréntesis. En la cual salió esta actriz, se llama creo que Kerry Washington, no quiero equivocarme, con las dos sobrinas, sale con dos sobrinas de Kamala Harris, y entonces lo que hacen es dar una lección al mundo de cómo se pronuncia. Y dicen, hemos visto que están teniendo problemas para pronunciar el nombre de nuestra futura presidenta, le dice así directamente, y es por eso que vienen estas dos hermosas mujeres a ayudarnos. Y así como de payasito de circo, los de aquí dicen una cosa y los de acá dicen otra, empiezan a decir, se pronuncia como coma, cama, y luego la, como la, 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 y canta la niñita, y entonces empiezan, cama, la, cama, la, y se hace como todo un eco. Me gustó eso, pero me acordé porque ahora la mencioné. Entonces, hay nueva candidata del Partido Demócrata, la elección se pone interesante, se pone calientita. Sigo creyendo que si bien Trump no va a ganar el voto popular, Trump sí va a ganar la presidencia. Pero por supuesto en México estamos hablando acerca de reformas judiciales, de sobrerepresentación del Congreso, que cuando te votan un 53 quieres tener 70+% de representación. Podríamos hablar de Venezuela, todo lo que está pasando, lo que está sucediendo, pero para hablar desde el punto de la imagen pública tengo que saber centrarme. Y estamos hablando acerca de este país plateado. ¿Y qué pasa? Para que algo pueda hacerse popular, antes tiene que ser aspiracional. Y para que algo sea aspiracional, tiene que haber liderazgos, personas que sobresalen, y para ello también tienen que existir pioneros. Por lo tanto, aprendamos un poquito de psicología de masas y vamos a ponernos nerds. ¡Get those nerds! ¡Nerds! ¡Nerds! Gabriel Tarde, Gustave Le Bon, padres de la psicología social, de la psicología de masas, que es la unión de la sociología con la psicología. Gustave Le Bon retoma los estudios de este personaje contemporáneo de Gabriel Tarde, en el que hablan acerca de los comportamientos de los grupos colectivos y de cómo los seres humanos, si bien somos una masa totalmente heterogénea, personas con diferentes gustos, pasiones, creencias, situaciones, empieza a existir algo que le llamaron Laws of Imitation, las leyes de imitación, y es como los seres humanos nos empezamos a permear en nuestras creencias y en nuestros pensamientos, y que mientras más personas crean eso, más fácil alguien se subirá. Ya hablamos, creo que fue el podcast pasado o antepasado, cuando hablé acerca del bandwagon y hablé acerca del comportamiento gregario y de ser borregos. Antes de esas corrientes del bandwagon están las leyes de imitación, que son los contagios de los sentimientos y la forma de actuar, y ahí es donde entran cuestiones como puede ser el nacionalismo, también sus cuestiones negativas como puede ser el racismo. Entra, por supuesto, cuando algo empieza a ser muy popular y empieza a haber triunfos, como en un equipo de fútbol, suben los fans, suben los hinchas, los niños sobre todo empiezan a, con los sentimientos que algo provoca. Recuerden que siempre he dicho aquí que las emociones y los sentimientos son el pegamento de la memoria. Lo que más te acuerdas es lo que te generó un sentimiento. La gente, cuando entonces siente y el corazón se pone en concordancia con las otras personas, empezamos a actuar de manera similar. Y entonces un fenómeno como un linchamiento. Puede haber una persona cometiendo un delito y lo hace a plena luz del día y donde hay muchas personas. Si nadie hace nada, nadie hizo nada. Pero con que una persona correte y persiga y agarre y golpee, el segundo probablemente corra. Y cuando ya se dio un liderazgo, luego va a haber unos seguidores. Y luego de esos seguidores va a haber personas que aspiran a pertenecer a esa turba, a esa masa, y se termina siendo un acto popular y normal, donde de repente ves a una turba enardecida generando un linchamiento. Y luego la gente dice, ¿por qué me comporté así? Porque dejas de ser esa homogeneidad y te conviertes en algo totalmente heterogéneo. Entonces, ¿cómo funcionan las leyes de imitación según Gabriel Tarde, pero que después Gustave Le Bon le puso un camino, el journey de las masas, en las cuales él habla que siempre existen pioneros? Algo sucede, algo capta la atención, algo es disruptivo, y esto puede ser en la moda, puede ser en la música, puede ser en muchas cosas. Surge un pionero o unos pioneros, y después hay algunas personas que dicen, esto es digno de seguir, esto es digno de imitar, y entonces empiezan los seguidores. Una vez que están los pioneros, están los seguidores. Cuando los seguidores empiezan a generar mucho más ruido, vienen los que están abajo, que son los vividores. Yo sé que la palabra vividor al día de hoy suena como una persona que nada más disfruta de las mieles o los frutos de alguien más. No, tú no trabajaste y eres un vividor. Y podríamos entenderlo de esa forma, pero es que hay que entender que finalmente el vividor es el que acaba normalmente más recompensado del esfuerzo de los seguidores y de los pioneros. Esto es bien, bien, bien interesante. Y finalmente, cuando eso ya empieza a antes haber sido una aspiración de ser como los pioneros y los seguidores, sino yo ya soy un vividor, después se convierte en algo popular o normalizado. Ya entendimos el viaje, ya entendimos el journey. De hecho, aquí una coincidencia bastante interesante. Di una conferencia este mes en Playa del Carmen, me hospedaron en un hotel a la mitad de la selva, y el empresario que me contrató, de nombre César, perdóname César si no recuerdo tu apellido, sé que era algo del campo, ahora a ver si me ayudan aquí y me lo recuerdan, Fernández del Campo, se llamaba el empresario. Empezamos a hablar acerca de lo que pasaba con Tulum, y entonces yo le decía que la primera vez que fui a Playa del Carmen hace 20 y tantos años, Playa del Carmen era una calle adoquinada, la quinta, y te hacían caipiriñas en la calle, y que al día de hoy tú ves Playa del Carmen y es una cuestión pues sorprendente con Liverpool, sí, el Cocobongo y no sé qué. Y luego yo también le hablaba que la última vez que fui a, bueno, no la última vez, que hace 17 años fui a Tulum y acampé en Tulum. Y la última vez que me tocó trabajar en Tulum, que ya con el aeropuerto y toda la gentrificación, lo que estaba pasando y que eso le iba a suceder a Bacalar. Hablamos de eso y él me dice que escribió un libro que se llamaba Follow the Hippies. Le dije, qué buen nombre, vean, aún lo recuerdo. Y él, no se lo quise decir, no me quise poner nerd con él y decirle, finalmente estás hablando de las Laws of Imitation, de Gabriel Tarde y Gustave Le Bon, pero él utilizaba a los pioneros. Decía que eran los hippies porque él se dedica al real estate, a los bienes raíces, y hablaba de cómo hay oportunidades para inversión y entonces que tú tenías que seguir a los hippies. Y entonces él decía que donde se ponían los hippies se convertía siempre, como primero fue Playa del Carmen, luego fue Tulum, ahora está haciendo Bacalar, pues los hippies serían los pioneros. Él después decía que llegaban los hedonistas, y fue la palabra que utilizó, los que les gustaba el placer, y eran los que generaban la gentrificación, porque el hedonista llegaba, se le hacía cool la vida hippie, pero con dinero, ¿no? Yo quiero comer bien, quiero tener un buen vino, quiero tener esto. Entonces la gente empieza a subir las rentas, las viviendas, los hoteles, se pone un buen restaurante y la gente se empieza a desplazar con la cuestión de la gentrificación. Él mencionaba que después venían los aspiracionales, ¿no? El que decía, pues el tren del mame está en Tulum, yo tengo que ir a Tulum por la foto en el hotel Azulik y esto y el otro. Entonces es cuando las cosas se empiezan a convertir ya en un trend. Y no me acuerdo cómo le llamaba a la parte popular y normal, creo que le llamaba los trabajadores. Ya es cuando el trabajador empieza a vivir ahí. Algo así le llamó. Me gustó el concepto, compré su libro, no lo he leído, pero no me pierdo porque hablo de esta buena coincidencia porque es una forma de verlo también como en Nueva York, con los hipsters, que ellos llegaban como pioneros al Soho. Luego llegan los seguidores. Luego llegaban los vividores. Y los vividores son los que empezaron a vivir realmente las mieles del barrio del Soho. Cuando ya era un centro turístico, cuando pasa todo eso. Y al día de hoy es tan normal el Soho en Nueva York que ya prácticamente pues es un barrio más. Ya no es cool ir al Soho. Pero ¿qué pasó en Soho en Nueva York? Los hipsters o los pioneros se movieron al Lower East Side y pasó lo mismo. Y después se saltaron y se fueron a Brooklyn. Y ahora Brooklyn es normalmente normal y natural y todo eso del Dumbo y las zonas de por allá, de Williamsburg, que en algún momento fueron muy cools y muy hipsters, pues al día de hoy es un barrio totalmente normal. ¿Lo llevamos a Snoop Dogg? Bueno, Snoop Dogg, Dr. Dre, Ice Cube, vamos a hablar de el East Coast Rap, del rap de la costa este. Ellos fueron los pioneros, ¿no? Y si nos vamos a todo el movimiento en Compton, ellos fueron los pioneros. Y entonces, pues por supuesto que estar haciendo canciones que hablaban de fumar marihuana y lo que se terminó denominando también el gangster rap y todo lo que pasó con Tupac Shakur y ese tipo de situaciones, ellos fueron los pioneros. De hecho, Tupac ya podría ser un seguidor. Ya fue como el primer seguidor. Luego el eslabón de seguidor a vividor. ¿Quién podría ser el vividor? Y me encanta y parece que lo estamos diciendo de una manera como se va peyorativa y solamente me estoy centrando a Los Ángeles, ¿eh? A Los Ángeles. Sería Kendrick Lamar. Kendrick Lamar ya es un seguidor vividor, ¿ok? Ya está en ese punto donde qué cool Kendrick, lo que hace Kendrick y se convierte en esto. Vienen estas explosiones y empiezan a surgir todos los raperos de SoundCloud, de esto, de lo... Y entonces al día de hoy que alguien haga una canción donde hable de fumar marihuana y siendo rapero, hip hopero en Los Ángeles o donde sea, pues hace todo menos escandalizar al grado que puede cerrar unos Juegos Olímpicos cantando esas canciones que alguna vez escandalizaron. Y al día de hoy, todo el mundo en una fiesta olímpica, smoke weed every day.
Smoke weed every day.
Y es algo totalmente normal. Y hasta si lo vemos con el consumo de las drogas, pasa eso mismo, ¿no? En algún momento, pues hubo unos pioneros en los 60 que empezaron a fumar marihuana. Fueron esos pioneros, hubo unos seguidores, luego unos vividores, que hasta viene la legalización y son los que empiezan a hacer negocio. Acuérdense que ellos son los que gozan el fruto. Son los que gozan el fruto de la gentrificación. Son los que empiezan a sacarle provecho a lo que en algún momento alguien rompió brecha y pues en los lugares donde está legalizado, pues al día de hoy fumar marihuana es algo totalmente normal y tal vez ya no se señala tanto. ¿Qué hacen los pioneros? Pues irse a los hongos u otro tipo de drogas y así pasa con todo en esta vida. Ahora lo llevamos a la moda. Alguien se empieza a vestir de cierta forma. Vamos a hablar de las marcas de lujo. Hablemos de Gucci, hablemos de Chanel, hablemos de Christian Dior. Fueron pioneros. Okay, si vemos, tú ves la historia de Coco Chanel, una pionera. Y de ahí puedes tener a muchos seguidores, ¿no? Yves Saint Laurent y quién sabe quiénes serían los seguidores. Luego, ¿quiénes son los vividores? Los vividores fueron todos estos conglomerados como Louis Vuitton, Moet Hennessy, como el esposo de Salma Hayek, que hicieron estos grandes conglomerados de comprar estas marcas, cotizarlas en bolsa o hacerlas grandes empresas y empezaron a gozar de los frutos de esos pioneros. Y entonces a esa persona que aspira a lo que era la marca de lujo, les empiezan a vender desde tenis, gorras, todo eso, y hasta surge la piratería. Y ves que al día de hoy traer una gorra de Gucci, pues ya es todo menos aspiracional, al contrario, es algo extremadamente popular y con tanta piratería está normalizado. La gente lo termina viendo normal. Por lo tanto, ¿cuál es la tendencia? Que el que alguna vez aspiraba a las marcas de lujo, ahora se va a la tendencia de lo que yo en mi libro, en el método Porte, le llamaba el smart dressing, el decir, no tengas tanta ropa, menos es más, nada de marcas, busca calidad en las prendas, pero busca sencillez, y es lo que hacía desde, lo que hace desde Mark Zuckerberg o Elon Musk, pero también lo que hizo Obama o Steve Jobs. Eso tarde o temprano también terminará siendo lo popular. Lo estamos entendiendo, ¿verdad? Y quedó clarísimo. ¿Por qué quise hablar acerca de esto en este país plateado y en este vergonzoso lugar 65, donde una pequeña isla como Dominica es más dorada que nosotros en su deporte olímpico? Vean lo que pasó con Jamaica en estas Olimpiadas. ¿Cuántos representantes tuvieron en pruebas de atletismo? Podemos entender claramente cuál fue el ciclo de la psicología de masas. Es clarísimo. Existió un pionero, Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo y que se convierte en un símbolo y un emblema de triunfo para Jamaica. ¿Qué pasa? La emoción, el pegamento de la memoria. ¿Cuántos niños no crecieron idealizando a Usain Bolt? Y el propio Usain Bolt, claro que le metió dinero a su deporte en su país, pero hubo muchos seguidores. Pero de esos seguidores, al día de hoy estamos viendo a los que están viviendo ese sueño de que un país pueda ser potencia en el atletismo. Y al día de hoy, sé que en Jamaica, entrenar atletismo es algo ya popular, normal, es la norma. Llévenlo a las medallas de Estados Unidos, porque no quiero hablar de China. China se cuece aparte. China es más prácticamente por obligación y es... no quiero aquí poner en tela de juicio si es bueno o es malo lo de los atletas chinos y el proceso formativo, pero sí el del estadounidense. Estados Unidos lleva muchísimo tiempo con esta cuestión de normalizar o que sea popular el practicar deportes. Basta con ir en un avión y aterrizar en cualquier ciudad de Estados Unidos que verás la cantidad de estadios, canchas de todos los deportes, pero esa cancha de fútbol americano alrededor va a tener sus cuestiones de track and field y de salto, y tú ves los gimnasios de las escuelas públicas, cómo están adaptadas para eso, porque pues no pueden concebir ya el mundo de una forma diferente. Además, si lo vemos como un gran camino para becas, pues bueno, pero también ya lo ven en sus padres. ¿Cuántas historias no vimos de es hijo del atleta olímpico fulanito de tal? Y terminan siendo tantos que nada más, creo que fue Stanford o muchas universidades, tienen más medallas de oro que muchos países. Entonces, esto obliga a que los gobiernos no puedan quitar los presupuestos. Esto obliga a que no tenga que haber una motivación. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Cómo fueron tus clases de educación física? Si tuviste el privilegio y me estás escuchando de tener educación privada, ¿cómo fueron? Ahora imagínate en educación pública. No existe un fomento más allá de lo que es popular. ¿Qué es popular en este país? El fútbol. Entonces el niño crece con aspiraciones futbolísticas porque es lo popular. Difícilmente en este país vamos a poder tener triunfos olímpicos si no empieza a haber un cambio en la cultura. Pero es que le echamos la culpa a Ana Gabriela Guevara. Le echamos la culpa al gobierno. Ana Gabriela Guevara es un signo de lo que pasa en este país al ser atleta olímpico. A lo que más aspira un atleta olímpico en este país es a después vivir de ese triunfo plateado. Ana Gabriela Guevara fue medalla de plata y poder hacer una carrera, si bien te va dando conferencias, pero si es colmilludo y perseguir un hueso, terminando trabajando, haciendo las mismas vejaciones que te hicieron a ti, Son ciclos que se repiten. Porque eso es lo normal. Esa es la norma. Eso es lo que hicieron sus líderes. Y aquí, en la mediocridad, en la plata, puede haber buenas noticias. ¿A qué me refiero que puede haber buenas noticias? Imagínate en Estados Unidos. Imagínate en China. Yo estaba viendo un reportaje de una china que ganó quién sabe cuántas medallas de oro y decían, y fulanita de tal ya regresó a su país a trabajar en el restaurante de sus padres a servir mesas. Y esa es la gloria olímpica, ¿ok? Un trabajo muy digno, pero que no te imaginarías que si alguien en México gana una medalla de oro, pues le va a cambiar la vida de una forma sorprendente. En Estados Unidos regresan y siguen haciendo sus deportes con sus becas y haciendo cosas, a menos que seas Simone Biles o que seas Michael Phelps, difícilmente vas a vivir de tus logros olímpicos. Por lo tanto, en la mediocridad, cuando alguien sale de la media en este país, cuando alguien se cuelga una medalla, aunque sea plateada, pues se le celebra muchísimo. ¿Y cómo se le hace fiesta a la chica del judo? ¿Y cómo se le hace fiesta a la del arco? ¿Y cómo se le hace fiesta al de los clavados? Como si hubiera sido algo sorprendente. En un país que rebasa los 100 millones de habitantes, solamente tener a 3 personas, 4, que puedan tener un triunfo, eso los hace fuera de la norma. Entonces, no es algo normal. Y al ser algo que supera lo normal, es muy fácil convertirse en héroe en el deporte en este país, sobre todo esos deportes individualistas y donde el esfuerzo esté en los atletas. Y no estoy hablando mal de los atletas. Los admiro mucho. Sus logros son de ellos y de nadie más. ¿Ok? Nuestra querida exalumna del Colegio de Imagen Pública, maestra en imagen pública, Nuria Diosdado, lo que ha hecho ella y su equipo en torno a la natación, utilizando también temas de imagen pública para lo que fue todo el fondeo con la venta de toallas y de trajes de baño y todo lo que han generado emblemáticamente, ese esfuerzo de ellas y de nadie más. Entonces, dos caras de la moneda. Cuando eres un país plateado, brillar es mucho más fácil si se tiene voluntad. Ahora, qué complicado hacer las cosas populares. Si tuviéramos a un Usain Bolt en algún momento, pues ahí Jamaica siguió el camino del atletismo. Otros países tienen a sus grandes figuras donde cada 4 años hay niños que ven la televisión y que dicen, yo quiero seguir a esos pioneros nuevos, porque esos pioneros nuevos ya son vividores de pioneros de 2 generaciones arriba. Y así empieza, el ciclo se empieza a repetir de gozar de las mieles de un deporte u otro, o lo que le pasa al breakdance, o lo que le va a pasar al breakdance, que hasta ya desapareció, que con esta mujer, Raygun, que fue una maravilla, y si quieren hablo más adelante acerca del mal manejo que está pasando después del fenómeno Raygun y breakdance, pues ¿qué pasó? Pues debut y despedida, porque resulta que el pionero, la figura más relevante, pues fue ese cringe, o esa decepción, o esa burla, o ese meme, que muy pocos van a querer seguir el camino del break dance. Y es lo que pasa en este país. ¿Quién va a querer seguir el camino de la gloria olímpica? Bien complejo, bien complicado, pero por eso nos pusimos nerds. ¿Y cómo cambian las representaciones? Porque este mes y el mes pasado hubo el cambio de un símbolo, hubo una cuestión que se convierte en un nuevo liderazgo de un pionero, pero que empieza a hablar de un sincretismo, que ya te he hablado en otros lugares. El sincretismo es la unión de corrientes diferentes del pensamiento, la apropiación de símbolos y significados con una historia que realmente es bellísima. Por eso te voy a contar un cuento. Si lo estás viendo en el canal de YouTube, ve esta fotografía. Ve, por favor, este gesto. Y si lo estás escuchando por Spotify, estoy publicando la emblemática fotografía que al día de hoy es de Donald Trump con el puño levantado en este gesto de poder simbólico, de lucha, que cuando sufre el atentado, con la oreja ensangrentada, con el servicio secreto agarrándolo, él levanta el puño, grita la palabra ¡Fight! y se convierte esta instantánea en una fotografía que seguramente será la foto de campaña y que tiene fuerza simbólica, no tengo miedo a exagerar, como la famosa foto de Iwo Jima de levantando la bandera o esas fotos que probablemente ganarán el Premio Nacional de Periodismo, el Pulitzer. Ahora buscaré quién es la autora de la fotografía. Me aparece la fotografía de Evan Bucci. Seguramente esta mujer se llevará un premio y nos dice levantando el puño ensangrentado después de un atentado en 2024. Es un símbolo cargado de múltiples capas de significado que reinterpreta y contextualiza el gesto del puño levantado. Esto me llevó a escribir de esos artículos que no publico y que me encantarían que se hicieran papers académicos, porque ya tampoco estoy encontrando otros espacios fuera del podcast para publicarlo. Pero aquí le voy a dar tal vez lectura al mismo, pero antes de leerte este artículo que hice, quiero que hablemos del símbolo del puño levantado. El puño levantado siempre ha sido símbolo de resistencia, siempre ha sido símbolo de poder y siempre ha estado relacionado con las clases obreras y las clases sindicales. Está relacionado con la izquierda. Desde la Revolución Industrial, el puño cerrado era la parte de la unidad con el comunismo. Recordemos que la estrella de cinco picos después se cerraba y se convertía en el puño. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional lo llevó también con el de abajo y hacia la izquierda y el puño levantado. Siempre ha estado asociado a las resistencias, a la oposición capitalista. ¿Cuándo lo adopta la comunidad comunista? Desde los años 20 y en adelante, en la Guerra Civil Española, todo lo que fue la resistencia, las luchas contra las fuerzas de Francisco Franco, también utilizaban el puño. Y hablando de Olimpiadas, en México 68 lo adoptan las Panteras Negras, este movimiento del Black Power de los 60 de Estados Unidos y de esta resistencia contra la opresión racial fue el símbolo. Por eso, cuando se retoma más adelante con los asesinatos de... ay, ¿cómo se llamaba el de I Wanna Breathe? Que hizo todo el movimiento de Black Lives Matter, que fueron ahí durante la época de la pandemia por el 20... se volvió a retomar el símbolo como este movimiento de Black Lives Matter. Y el feminismo, la lucha feminista, adopta el puño cerrado y hacia arriba como esta lucha también de resistencia por los derechos de la mujer. ¿Y qué es lo que pasa en un hecho mediático tan grande como el que sucedió en ese atentado de Estados Unidos? Pues resulta que ahora el símbolo cambia de contexto y ahora lo están utilizando los seguidores de Donald Trump del Make America Great Again junto con la palabra fight como un nuevo emblema, un nuevo anclaje simbólico. Ya hemos hablado de anclaje simbólico. ¿Recuerdas en este podcast estas cuestiones que pueden englobar, te anclan en la mente todo un sentimiento y todo un simbolismo? Pero voy a leerte lo que escribí. Históricamente, el puño levantado ha sido un símbolo de resistencia, poder colectivo y lucha contra la opresión. Sin embargo, en esta imagen de Trump, el símbolo adquiere una nueva dimensión. Trump, un expresidente y figura polarizada, adopta un gesto que ha sido tradicionalmente asociado con movimientos progresistas y revolucionarios como el socialismo, el poder negro y la resistencia antifascista. Este sincretismo crea una tensión semiótica. Un símbolo históricamente ligado a la lucha contra sistemas de poder es ahora utilizado por una figura que para muchos representa el statu quo o incluso el autoritarismo. Una paradoja semiótica. El hecho de que Trump levante el puño después de un atentado con sangre en su rostro añade una narrativa de desafío personal, de victimización transformada en poder. El gesto en este contexto puede interpretarse como una declaración de resiliencia frente a la adversidad, apropiándose del símbolo del puño para proyectar fuerza y determinación en su narrativa política. Es un acto de resistencia personal, pero también de consolidación de su imagen como líder que desafía la adversidad, que resuena profundamente con su base de seguidores. Y no, Esto no fue estrategia. El sincretismo en este contexto se da cuando un símbolo cargado de significado se apropia y se transforma en un nuevo contexto. Sin querer se modificó y amplió su significado original. En manos de Trump, el puño levantado no solamente conserva su connotación de poder y resistencia original, sino que también adquiere nuevas interpretaciones. Puede ser visto como un emblema de resistencia individual frente a lo que él y sus seguidores perciben como una persecución política. Esta imagen tiene el poder de redefinir el símbolo del puño levantado para una nueva audiencia, una nueva generación que, en lugar de ser exclusivamente un símbolo de lucha colectiva contra la opresión, puede comenzar a ser interpretado como un símbolo de resistencia individual en un contexto de lucha política personal y un símbolo del trumpismo. ¿Qué hará el movimiento feminista? ¿Qué hará el movimiento racial negro? ¿Qué harán todos los grupos de izquierda y antifascista? ¿Dejarán de usar el símbolo? ¿Lo defenderán? ¿Las nuevas generaciones lo asociarán con Donald Trump? Esta narrativa podrá tener efectos duraderos en la semiótica del puño levantado, especialmente dentro de las esferas políticas más conservadoras y estadounidenses. Podría generar un desplazamiento de significado donde el símbolo se asocia más con la idea de un líder carismático y controversial, resistiendo adversidades con bla, 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 bla. Ya sabes de qué iba mi artículo. En conclusión, la fotografía que viste aquí y que si no la googleas, si lo estás escuchando por otras plataformas, podemos estar viendo un cambio transición semiótico bien interesante de un símbolo que desde hace 100 años se había convertido en lucha de izquierda, ahora estamos viéndolo como un símbolo de ultraderecha. Pues bueno, ya te conté este cuento y te soy sincero, tanto en Nerds como en Abuelito, quería contarte una historia, pero creo que es prudente que te lo deje también en nuestro análisis del mes, que digo que va a ser un poco complejo, porque aquí voy a ligar el Nadie te preguntó con el análisis del mes. No sé qué cortinilla nos vayan a poner, una, otra o una mezcla, pero como a mí nadie me preguntó, se lo dejo a producción. El uso del lenguaje. Recomendación de el mismo. Tenemos oficialmente la primera presidenta electa de México. Claudia Sheinbaum, en el acto ya oficial, pues hace este evento simbólico de oficialmente llamarse presidenta. Y por ahí sale Noroña a decir yo le voy a decir presidente y entonces hasta en ese mismo acto se lo saltan. Y entonces los puristas del lenguaje empiezan a defender que lo correcto es presidente. Y aquí es donde viene un análisis que lo quería meter en Nerds, pero que también va en recomendación para que tú lo utilices en tu vida. Y es que el lenguaje, ¿quién lo hace? Vamos a hablar de algunas ramas de la lingüística. Dentro de las ramas de la lingüística está la lexicología, la lexicografía. Te explico estas palabras. Lexicología es el estudio de cómo la gente utiliza el lenguaje. Quiere decir, se analiza el habla, las estructuras semánticas y sintácticas, y es una cuestión meramente antropológica, etnográfica, de observación de cómo la gente habla. El tratado o el estudio del logos, del habla. Esa es la lexicología. Y entonces, después, personas se dedican a la lexicografía. ¿Y qué es la lexicografía? Recopilar esa lexicología y documentarla. Dicho de una manera más casual, hacer diccionarios. La Real Academia Española de la Lengua es la institución lexicográfica más reconocida de habla hispana. Pero ¿cuál es el problema? Pensar que ellos hacen el lenguaje. Pensar que estas academias, pensar que estos compilatorios son los que hacen el habla. Es al revés. Aquí sí podemos saber qué es primero el huevo o la gallina. ¿Qué es primero? El habla. Y cuando empieza a ser algo popular, vean cómo estamos ligando todo, de repente hubo un pionero que dijo una palabra. otros seguidores, unos que han vivido ya con esa palabra, y la palabra se hace tan popular que entra a los diccionarios y se empiezan a crear las reglas. Si nos vamos a historias añejas de por qué de repente no existían algunas letras, la Z con la S, las H's, hoy, por ejemplo, la H ya no tiene una gran razón de ser y existen algunas discusiones de si hay evoluciones o no hay evoluciones, pero dicen, no, mientras la gente sigue escribiendo esas letras que suelen ser mudas en algunas ocasiones, pues sigámoslo poniendo. La X no existía hasta los tiempos de conquistas, las J's. Pero no me quiero poner ya extremadamente nerd, ¿a qué me refiero? Estas instituciones de lexicografía ponen reglas, pero son reglas que si bien están escritas son a nivel de recomendación. Lo que yo te recomiendo es que hagas esto. Y entonces aquí es donde empezamos directamente con qué es un verbo, qué es un sustantivo, y empezamos a adjetivizar las cosas. Pero date cuenta, si yo busco en un diccionario, si yo digo algo como, híjole, es que si ustedes conocieran a mi primera novia, aún recuerdo su espaguetísima figura, me vas a entender. Tú busques espagueti y te van a decir que de entrada pues es una cuestión que viene de otro idioma y que se convierte en un sustantivo para definir a un tipo de pasta. Y te van a decir, eso no es un adjetivo, es un sustantivo. Y yo acabo de decir espaguetísimo. ¿Estoy equivocado? ¿Está prohibido que yo hable de esta forma? ¿Qué es un participio activo? El participio activo es el acto de ejecutar una acción, como puede ser el presidir algo. Y por lo tanto, cuando alguien preside algo y es un ente, un ser que preside algo, se convierte en un presidente. El participio activo del que estudia es un estudiante. El participio activo de lo que arde es ardiente. ¿Lo estamos entendiendo? Por lo tanto, esa novia con su espaguetísima figura era muy ardiente. No muy ardienta, ¿ok? Lo vamos entendiendo, tú eres estudiante o estudianta. Eso mismo tendría que ser entonces para presidente y presidenta. Pero la gente hace el habla. Llevamos mucho tiempo con mujeres aspirando a puestos presidenciales y algunas pioneras empezaron a llamarse presidentas y a decirle presidentas, vinieron seguidores y ahora vivimos en la época de las presidentas donde ya es popular y ya es normal. De hecho, Claudia Sheinbaum no tenía que haber hecho ni siquiera el aviso de decir a mí, díganme presidenta. Pero como están los puristas del lenguaje que piensan que la Real Academia Española es quien dicta lo que tenemos que hacer, algunos puristas dicen, pues yo me reniego a utilizar barbarismos. Así se le dice a todo lo que atenta con la lexicografía. Es un barbarismo andar diciendo presidenta. Pues sin llorar, ahora dilo sin llorar. No tiene nada de malo. Además, es lo común y es lo que la persona está pidiendo. Y entonces, por eso, aunque nunca me hayas preguntado y no me lo hayas dicho, ¿cuál es aquí entonces la recomendación que te voy a dar? A donde fueres, haz lo que vieres. Así de sencillo. Si tú quieres generar empatía, lo hemos hablado en otras ocasiones, adopta las formas de tu contraparte. Y entonces deja tu ego personal y deja de darle el poder a los diccionarios y empieza a utilizar las formas discursivas que son más coherentes de acuerdo a tu audiencia. La Real Academia Española no se ha metido en el uso de emojis, por ejemplo. ¿Los utilizas? Y seguramente ya puedes tener todo un lenguaje y un contexto, y eso es la pragmática. La pragmática es la lingüística en ciertos contextos. Poner un emoji con beso, con ojos cerrados, no es lo mismo con beso cerrando los ojos que con beso y con un corazón. Entonces, eso, en cierto contexto y pragmática, puede generar una comunicación muy poderosa o totalmente incoherente, como es incoherente al día de hoy decirle presidente a Claudia Sheinbaum, aunque sea correcto según la Real Academia Española. Entonces, haz malabares con el lenguaje. En mi libro, Salte con la tuya, aquí lo tengo, hablo acerca de todas estas florituras que podemos hacer con nuestro lenguaje, aunque atento gente, contra el purismo. Ahí están las figuras retóricas, por eso ahí está la reiteración y por eso ahí están las analogías y por eso ahí hay tantas cosas que podemos hacer con nuestro lenguaje. Lo único que ahora sí te tengo que decir, ¿cuáles son las que vas a respetar? Las ortográficas y las de puntuación, sobre todo cuando lo que quieres comunicar es formalidad. Y esa es la recomendación que te voy a dar. ¿Y por qué formalidad? Porque sorprendentemente también caí con un estudio en el cual generación Z, no sé si tú me estás escuchando y eres o eres millennial y te está pasando eso, están diciendo que están viendo que utilizar signos de puntuación en textos escritos tipo por WhatsApp y sobre todo hablaban del punto, que utilizar punto al final de WhatsApp lo relacionan con generaciones arriba y lo relacionan con regaños y con agresividad, con temas laborales, con tema de mamá y papá. Y entonces yo, por ejemplo, yo cada vez que escribo un WhatsApp, le pongo, pues bueno, entonces nos vemos a tal hora y pongo un punto. ¿Ok? Y vean, los tres millennials que están aquí enfrente se tocaron el pecho y hicieron ¡auch! ¡Auch! Entonces, yo no sé si voy a tener que dejar de utilizar punto al terminar mis conversaciones de WhatsApp. A ver, déjenme agarro mi teléfono y déjenme ver los últimos mensajes que mandé. Y vamos a ver qué dicen. Mis últimos mensajes, vean, estamos hablando de la nueva identidad gráfica del Club León, que a mí en lo personal me gustó mucho. Cumplen 80 años y yo les pongo... Me gusta lo que está haciendo el León en temas de imagen. No, eso fue todo seguido. Me gusta lo que está haciendo el León en temas de imagen por sus 80 años. Punto. Hasta parece en un club elegante y grande. Punto. Buena campaña. Signos de admiración que abren y cierran. Y me responde mi amigo. ¿Sí? Signo de interrogación. A ver si te gusta esto. Punto. Son unos piratas. Punto. Ya le avisé al club de mi país, porque él es español, punto. Y me manda el logotipo del Real Club España de México, y sí se parecen mucho. Pero entonces, pues aquí estamos dos generación X hablando con puntos finales. Se siguen tocando el corazón y sufriendo. Las personas que están aquí van a decir que están enojados entre amigos en sus discusiones. ¿No usan puntos ustedes, verdad? Casi no, me dicen. Casi no utilizo puntos. No sé cómo su cerebro está interpretando entonces las pausas narrativas al hablar. Pero entonces, estas personas que están aquí enfrente de mí, y tú seguramente que me estás escuchando y me estás viendo, pues seguramente eres un seguidor. No sé quiénes fueron los pioneros que empezaron a escribir así y que tarde o temprano voy a vivir tal vez yo una época donde eso va a ser lo normal y lo popular. Y ya será que yo me quedar con mis telarañas añejas y con la polilla polvorienta, o que quiera adecuarme a las nuevas formas del lenguaje. Y análisis de cosas interesantes de este mes, pues bueno, quería hablar acerca de lo de presidenta y el lenguaje y dártelo como una recomendación, pero también... Vamos a aprovechar las oportunidades cuando algo se convierte en un suceso sin querer. Donald Trump, todo lo que hablé. Por ahí yo escucho personas de teoría de conspiración diciendo es que son unos genios, es que era imposible que el tirador estuviera tanto tiempo y que la policía no hiciera nada. La realidad es que qué raro que no mató a nadie de atrás y exacto en la oreja. Por ahí fotos de inteligencia artificial donde se le ve como si tuviera una manguerita que le explotó sangre. Nada te sale tan bien orquestado y no puedes blindar algo si esto fuera una cuestión finalmente de una propaganda gris o que si fuera algún tipo de esas cosas. No. Fue una situación que después de una reacción natural, una muy buena fotografía, la gente dice aquí hay oportunidad. Y entonces el oportunismo es cómo lo voy a explotar y se está explotando muchísimo en la campaña de Donald Trump de las Olimpiadas. ¿Saben cuáles son los sucesos que más impactaron y que más marcaron y que la gente más recordó de la justa olímpica? Mencionémoslas. Ray Gunn, la breakdancer. Lo que fue este oso y este ridículo de esta mujer que incluso hace que salga el deporte. El second best shooter, el de la pistola de Turquía. Este individuo que sale muy cool. Ahí ves a todos con sus miras telescópicas y protectores de orejas y una serie de cosas para disparar. Y sale un cuate casi casi en chanclas, jeans y una t-shirt blanca que dice Turquía. Pelo canoso, lentecitos de prescripción. ¡Pum, pum, pum, pum! Y queda en segundo lugar. Y se hacen estos memes tipo Pulp Fiction. Por ahí vi unos buenísimos que decían recibí una llamada, ¿no? Y decía, no me acuerdo cómo se llama, fulanito, necesitamos un trabajo más. Y responde, ¿quién? No quién, ¿dónde? Las Olimpiadas, como si fuera un sicario. Muchos que causaron mucha gracia. Ese individuo, cuando lo entrevistan, después de haber ganado el segundo lugar, Yusuf Dikek. Ok, bueno, seguramente lo vieron porque se habló muchísimo de él, pero en la entrevista dice, pues es que yo me divorcié y entonces para una forma de procesar mi mente y el duelo, empecé a practicar tiro y entonces, muy bien, ¿algo más que quieras decir? Sí, a mi expareja que me regrese a mi perro. O sea, eso es, ni en el mejor script de una película de Guy Ritchie, tú puedes hacer algo de ese tipo. Eso fue lo que sucedió. Luego, si bien hubo un individuo de salto de garrocha que rompió un récord, causó más controversia, ruidos y memes, uno de un garrochón que también se atoró por ahí en el salto de garrocha. Y, por supuesto, le empezaron a proponer hacer películas porno y cosas de esas. Sí. Y aquí lo vieron todos y entonces están muertos de risa. Dense cuenta cuál es el ingrediente. Y empecé con esta frase que me gusta repetir, de que la emoción es el pegamento de la memoria. Te ríes de la breakdancer y te da una especie de cringe y no sabes si era una broma. Yo al principio dije, esta mujer le está viendo la cara al resto del mundo y se va a reír de ella misma. Y no, y al final, que ella tiene estudios de breakdance hasta nivel doctoral y quién sabe qué cosa, es una académica de esto y el otro. La fotografía del de la garrocha genera risa, genera morbo, genera este tipo de situaciones. Todo el storytelling de ver a este individuo que parece todo menos atleta olímpico salir a disparar. Ligar emoción a la acción siempre lo hará memorable. Y todo esto es con naturalidad. Nadie lo planeó. Pero ya una vez que te suceden este tipo de cosas, ¿cómo vas a poder capitalizar? Entonces, esta mujer, Ray Gunn, ha salido a la defensiva todo el tiempo, a justificar su baile, a decir que es lo correcto, a decir que la gente no sale de breakdance, cuando lo que tuvo que haber hecho es, en vez de defenderse de las burlas y las críticas, reírte de ti misma, jugar con el meme. Puedes escribir libros, conferencias. Puedes empezar a hacer tantos trends, pararte con el influencer número uno del mundo. Hubiera querido hacer un bailecito contigo en TikTok y hacer el cangurito y dar vueltas en el piso. Podrías tener una gira internacional en programas de televisión. Podrías poner tu academia de baile. Podrías crear un movimiento que se llame baila como si nadie te estuviera viendo, pero te está viendo el mundo entero. O sea, yo, mi mente de consultor de imagen pública, se pone, yo a esta mujer le explotaría de esa forma. Yo a esta mujer le estaría creando todo este storytelling. Yo a esta mujer de ese evento podría vivir y capitalizarlo el resto de su vida. Imagínate eso de baila como si nadie te estuviera viendo, aunque estés enfrente del mundo, y creas un libro en torno a superar la vergüenza, la adversidad, a reírte de ti mismo, y eso se convierte en conferencias motivacionales bellísimas. Este individuo de Turquía, si pasas por un divorcio, si estás en esa situación, si estás teniendo problemas económicos, como lo contaba, pues qué mejor que te haya pasado eso. Y ya va no sé cuánto tiempo que terminaron los Olímpicos, y yo no veo de eso que sin querer se sembró y empezó a germinar algo, personas que estén cosechando y cultivando esos frutos que podrían dar, que tal vez fue una medalla de plata, tal vez fue una eliminación de tu deporte de las Olimpiadas, y ahí es donde entra la imagen pública. La consultoría en imagen pública a eso se dedica, a ver los contextos, climas emocionales, los símbolos que puede haber, las cuestiones que son a propósito o las que son sin querer, cómo capitalizarlas, cómo meterte en el corazón de las personas, cómo agradar. Por eso aquí también aprovecho, ya nos vamos con el pilón, pero antes aviso, estamos en apertura cada 3 meses de la maestría en ingeniería en imagen pública para todos los que quieran ser consultores en imagen pública, y acérquense a los estudios. Y si no quieres dedicarte a esto a nivel profesional, sí que empieces a ver al mundo desde estas ópticas diferentes. Y no me quise meter aquí también una controversia de los Juegos Olímpicos con su ceremonia de inauguración. Vean la indignación que pudo haber de unos bandos y la admiración que pudo haber de otros. Las tendencias de marcar las agendas, lo que en otra época hubiera sido un escándalo, hoy para muchos ya es normal y popular, todo lo woke, pero para otros sigue siendo extremadamente ofensivo o se sorprenden de algunas cosas. Es señal de los tiempos de que estamos cambiando. Yo, como amante de la semiótica, ya te podrás imaginar cómo la disfruté. Ahora bien, me faltó contexto. La semiótica la tienes que entender, porque si no, no hay simbolismo. Si no la entiendes, se convierte en una fumada o se convierte en qué cosa. Por lo tanto, a mi parecer, le faltó explicación. Yo cuando veía esta canoa con la persona encapuchada, con unos niñitos remando, dije, wow, Caronte, al inframundo nos van a llevar. Y no sé, y a la mera no me explicaron si era Caronte o no. Y luego sale a caballo. Y yo dije, pues entonces ya el apocalipsis y nos están bajando al inframundo y el jinete. Pero luego dije, ¿pero qué tiene que ver eso con París? No tiene nada que ver con París, Caronte, ni nada de eso. ¿Será Juana de Arco? Sí, yo creo que es Juana de Arco. Y entonces, y luego sale todo esto que la gente decía, la última cena, pero con apología de agenda LGBT. Y yo decía, sí, pero yo lo estoy viendo más Apolo. Yo estoy viendo otro tipo de cosas. Sí, porque finalmente sé que el cuadro de la última cena de Da Vinci también es un sincretismo de otros cuadros paganos. Pero si no te lo explican, pues está el que se ofende y está el que no entiende y está el que dice fue una fumada. Como fumada fue el cierre de las Olimpiadas y ya dentro de 4 años en Los Ángeles, donde además es legal smoke weed every day, ¿qué va a pasar con los temas de antidoping? Se va a poner interesante la historia. Pero ya me callo, pero qué bueno que nos dan pilón.
Que vuelva el pilón. Que vuelva el pilón.
Si les gusta la sátira, si les gusta la reflexión también a nivel parodia de lo que está pasando en el mundo al día de hoy, si estás siguiendo las campañas de Estados Unidos y lo que está pasando a nivel social en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, y en México también, entre conservadores y entre personas más liberales. Si te gustan los superhéroes, si te gusta el humor negro, si te gusta lo gore, si te gusta el exceso de sexo y de sangre, no te pierdas la última temporada de The Boys, la cuarta temporada de esta serie. Y si no la has visto, échate la serie entera. Pero sobre todo la cuarta temporada, tuvieron que dar un anuncio diciendo que pues cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia y que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque después del atentado de Donald Trump ya se había grabado la cuarta temporada. Y tú te das cuenta que finalmente las burlas y parodias que hacen a las películas de Marvel, a los discursos proselitistas políticos, a los rallies de campaña, a los artistas, a la industria del entretenimiento, a Disney en general, es maravillosa la sátira. Sí, es una serie de esas que o ves con gente que tienes mucha confianza, pero no la veas en familia. Son de esas que si ves con papá o mamá detrás de la tele, de repente hay unas escenas que dices y se pone toda la familia incómoda, pero que si estás solo te mueres de risa de lo grotesco que es. The Boys es una oda al mal gusto, pero que finalmente refleja el mal gusto de la sociedad en la que estamos inmersos al día de hoy. Por lo tanto, velo desde el arte televisivo, aunque para mí también es una joyita televisiva, velo desde el punto de vista de la sátira, de la parodia, del análisis y de cómo duele finalmente ver el reflejo de nuestra sociedad en algo tan descarado y desagradable como es esta serie de The Boys. Pero bueno, se nos fue agosto, empieza el último cuatrimestre del año, el cuatrimestre en el que siempre digo que ya todo se fue a la fregada. Si no hiciste tus propósitos de año nuevo, te comes el primer chile en nogada y ya no lo cumpliste, ¿ok? Siempre digo eso. Por lo tanto, disfruta el mes patrio. Si eres de México, cuélgate una de oro y no una de plata. Empecemos a hacer popular el éxito y no la mediocridad. Nos vemos en Imago el próximo mes.